Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tarde de incendios. En Zamora se han quemado ya 9.000 hectáreas, un espacio que equivale a 12.000 campos de fútbol. Pilar Cisneros enseguida nos va a contar qué está pasando. Pilar Cisneros, por cierto, que mientras informa de lo que sucede en las cercanías de su pueblo, está pendiente de la situación de su familia. El Faro de Trafalgar, además de ser uno de los puntos más bonitos de España, es una caja de sorpresas arqueológicas. Se ha descubierto en esa zona ahora unas huellas de uros. Los uros son los predecesores de los actuales toros y vivieron hace 100.000 años. Eran mucho más grandes que los toros, pesaban una tonelada y media y medían 2 metros de alto. O sea, imagínate un toro con 2 metros de alto. El descubrimiento es interesante porque muestra que los neandertales, los hombres que se extinguieron, convivieron con los uros. Los cazaban, pero no solo los cazaban. Además, seleccionaban a los más débiles y a los más enfermos para eliminarlos. Esto quiere decir que empezaron a domesticar esos toros gigantescos. La inteligencia artificial y el deseo legítimo de proteger a los animales nos ha hecho preguntarnos qué es lo propio de los hombres. Y en este descubrimiento del Faro de Trafalgar hay una respuesta. Los hombres de hace 100.000 años comprendían la naturaleza y la transformaban. Empezaron a domesticar a los uros. Estos hombres luego enterraban a sus muertos buscando un sentido a la vida y a la muerte. En 2009, la ahora vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, de Compromís, le exigía a Paco Camps que dimitiera porque estaba imputado.
El día que me verá con vosté, imputat, vilipendiat, pillat en totes les mentires possibles i més, i ese día sí que me aniria a ma casa.
Bueno, si iría a casa, decía entonces, si además de imputado, hubiera pronunciado muchas mentiras. Camps tardó en dimitir, lo hizo en 2011, pero todavía no estaba condenado cuando dimitió. De hecho, Camps luego resultó absuelto por el caso de los trajes y por otros casos.
Voluntariamente ofrezco este sacrificio personal para que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del gobierno.
Estas eran las palabras con las que Camps anunciaba su dimisión. Oltra está ahora como Camps, imputada en este caso por presuntamente haber maniobrado para ocultar los abusos de su exmarido. ¿Y qué ha dicho Oltra? Pues esta mañana Oltra, que antes exigía, que hace años exigía la dimisión de Camps, pues ha dicho que ella ahora no dimite porque en realidad lo que le ha pasado es que los jueces han hecho caso a la extrema derecha.
Que eso es una cacería que partís.
Esto es una cacería que parte de la extrema derecha.
Además de echarle la culpa a la extrema derecha, ha dicho que el responsable de la querella es un fascista. Esto es lo que se llama respeto a la justicia por parte de una persona que está en un gobierno autonómico. Si el imputado era Camps, se tenía que ir. Si ella es la imputada, se tiene que quedar. No hay nada más inquisitorial que alguien que piensa que estará limpio para siempre, hasta la eternidad. Compromís, el partido de Oltra, como otros partidos, hicieron su aparición en España para hacer frente a los desmanes, a la corrupción de la vieja política. Esto convirtió la imputación en una causa universal de dimisión. La imputación no es una condena. De hecho, se le cambió el nombre, ya no son imputados técnicamente, son investigados. O sea, alguien que está imputado es alguien que está siendo investigado porque hay, eso sí, indicios de que puede haber cometido un delito. Camps fue absuelto. Rita Barberá fue absuelta. Mónica Oltra puede ser absuelta. Manuel Gómez, por ejemplo, el que fue interventor general de la Junta de Andalucía, imputado por el caso de los ERES, fue absuelto. Y podemos estar toda la tarde aquí recordando a políticos o altos funcionarios que después de haber sido imputados fueron absueltos. Hay que luchar contra la corrupción, evidentemente, pero la nueva política, que ya es vieja, puso un listón que quizás está mal puesto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y fíjate cómo estamos con los incendios. Los bomberos han recibido el aviso de un nuevo incendio que se ha declarado esta tarde en la provincia de Tarragona, entre los municipios de La Riba y Farena, en Zamora, como te estamos contando. El incendio forestal de la Sierra de la Culebra ha arrasado ya 9.000 hectáreas. Otro de los incendios que preocupa mucho es el de Lladurs, en Lérida. Y si no se controla pronto, en esta localidad temen que pueda llegar a quemar 50.000 hectáreas. Bueno, estos son solo algunos de los múltiples fuegos que afectan hoy a varias comunidades autónomas. El calor que sigue con nosotros no ayuda en nada a las labores de extinción. Es un calor que nos va a acompañar hasta el domingo y que, atención, mañana tendrá su momento álgido, como nos contaba en Mediodía Cope Rubén del Campo, portavoz de la EMET.
Casi podríamos hablar de la traca final de la ola de calor, pero una traca intensa. Esta tarde estamos registrando ya 40 grados en muchos puntos y esta es la tónica que vamos a seguir durante la jornada del sábado. Las temperaturas más altas el sábado se van a registrar en la Ribera del Ebro, de Navarra, en La Rioja, también en la provincia de Zaragoza, y allí esperamos pues que los termómetros alcancen a primeras horas de la tarde 42, incluso 43 grados.
Y contamos también que la jueza deja en libertad provisional al actor Luis Lorenzo y a su pareja, acusados de presuntamente haber envenenado a la tía de la mujer horas después de que la cuidadora de la anciana respaldara la versión de los investigados. Declaraciones a las que ha tenido acceso COPE, Juan Baño.
Los dos han quedado en libertad con las mismas medidas cautelares. Arancha, la sobrina, hablaba al salir de juzgado.
Estoy serena, tengo la conciencia absolutamente tranquila y no tengo ninguna duda de que todo esto se aclarará y que soy la máxima interesada en que todo esto se aclare.
La propia cuidadora este miércoles aseguró en su declaración que había buen rollo entre la anciana, la sobrina y su pareja, el actor Luis Lorenzo, que no vio nunca nada raro y que no tiene sospecha de que la envenenaran. Optó por abandonar la empresa a través de la cual fue contratada como cuidadora, eso sí, y estableció una relación laboral directa con Arancha porque le parecía extraño lo mucho que le preguntaban sobre la persona cuidada y porque la propia sobrina tuvo un desencuentro y le ofreció trabajar directamente para ella. Afirma que cuando empezó a trabajar el 20 de mayo del año pasado, Isabel andaba sujetándola, tenía dificultad para comer. Dos o tres semanas después ya estaba postrada en la cama.
Y es viernes, es el día en el que llegan los estrenos de cine a la cartelera. Y fíjate, los españoles vemos una media de 10 películas al mes, la mayoría en casa. La pandemia ha acentuado una tendencia que nos aleja cada vez más de las salas de cine. Sefi García.
Ir al cine se ha convertido en un acontecimiento especial. Preferimos ver películas desde el sofá de casa.
A la sala de cine voy muy poco. Puedo ir con mis hijos y los nietos, pero para ver alguna película muy especial.
Precisamente películas acontecimiento las llama el catedrático de Historia del Cine José Luis Sánchez Noriega. Esas a las que vamos de estreno y queremos ver con más público.
El streaming, sin lugar a dudas, ha herido de muerte a muchas salas. Probablemente van a quedar por unos pocos días de la semana y luego para unas pocas días también del año. Va a haber épocas donde las salas están desiertas.
Los exhibidores advierten que no podrán sobrevivir si no llegan a los 90 millones de espectadores. El año pasado se quedaron en la mitad. Por contra, hay 30 millones de españoles con acceso a plataformas de pago.
Y la final de la Liga de Baloncesto se traslada a Madrid para el tercer partido. Edu Azagra.
El Real Madrid y el Barcelona llegan a la capital con la eliminatoria empatada 1. Esta misma tarde, Pablo Laso ha dirigido la sesión de entrenamiento de los madridistas, pero no estará en el banquillo esta noche. El partido comenzará a las 9 y lo podrá seguir a partir de las 8:30 en tiempo de juego. Además, mucho ciclismo estos días y en Francia acaba de haber victoria española. Eri Frade.
Rugger Adrià, barcelonés, 24 años, del Kern Pharma, acaba de inaugurar su palmarés como profesional en la segunda etapa de la Ruta de Occitania, imponiéndose con mucha inteligencia y con muchas piernas en el sprint a un consagrado como Valgren en una jornada recortada a solo 35 kilómetros por el calor. Premio doble para Adrià y para su equipo, que mañana también van a vestir y defender el maillot de líder. El del Tour de Eslovenia ya es para Tadej Pogačar, que se ha exhibido para ganar la tercera etapa de la ronda de su país. En la Vuelta a Suiza, altísima incidencia del COVID, 30 retirados en el día de hoy. El Tour de Francia está a tan solo dos semanas.
Y en tenis tenemos en juego los cuartos de final del torneo de Halle, donde hay dos representantes españoles. Roberto Bautista acaba de perder ante Medvedev por 6-2, 6-4. Y ahora es el turno de Pablo Carreño, que se enfrentará al griego Nick Kyrgios.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 37 grados y ambiente soleado en Cibeles. Mañana vamos a tener máximas de 37 también y mínimas de 25. Ya el domingo por fin remite la ola de calor, con máximas por debajo de los 30. El tráfico. Hay un accidente a esta hora en la M501 en Boadilla Montepríncipe, sentido M50. Dificultades de salida además por la A1, circuito del Jarama, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Torrejón de la Calzada y Parla y A5 Arroyomolinos. Complicaciones en la M40 en Coslada hacia la A3, Montepríncipe dirección A5 y Pozuelo y Valdemarín sentido A6. El Ayuntamiento de la capital reforzará el transporte público durante la cumbre de la OTAN los días 28 y 30. El alcalde Almeida llama a minimizar los desplazamientos y hacer teletrabajo. Escuchas La Tarde, te contamos lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4:10, es viernes, es 17 de junio. Nunca pensé que iba a hacer esto en la radio. Hola, mamá, buenas tardes.
Tardes.
¿Cómo estás, mamá?
Aquí estamos. Estamos bien, bien aquí, aguantando el calor un poquito, pero bueno, bien. Nos tratan bien, nos traen agua de vez en cuando y bueno, estamos aquí. Pero no sabemos cuándo volveremos a casa todavía.
Mamá, ¿qué pasó en el pueblo, en Maíde de Aliste, provincia de Zamora, uno de los pueblos afectados por el incendio de la Sierra de la Culebra? Esta madrugada, eso de las 5, ¿qué pasó?
Pues nada, que empezaron a sonar las sirenas de la Guardia Civil, todo mundo nos asustamos, salimos corriendo y nada, todos corriendo para Alcañices, evacuados.
Evacuados por el incendio. ¿Había mucho humo? Claro. ¿Se notaba el humo ya esta noche o no?
Sí, ya se notaba anoche. Anoche a las 11:00 salí yo con la perrita, ya se veía todo humo por el pueblo, sí.
¿Y desde Maíde se veía el resplandor o no se veía mucho el cielo rojo?
No se veía mucho porque todavía estaba lo que es en la Sierra de la Culebra, no había bajado para el monte de abajo. Pero luego esta mañana ya se veía donde, tú sí sabes dónde es, le llaman el Cumbre,
sí.
Atrás se veían las llamas.
Sí. El Cumbre está pegado al pueblo.
Sí, está cerquita,
muy
está
cerca.
Cerquita del pueblo, sí. Pero por suerte no la han dejado pasar de allí, han hecho cortafuegos y bueno, de momento lo tienen ahí un poco controlado. Pero no se ha apagado, ¿eh?
No, ya sé que no se ha apagado. Ahora lo contaremos también cuál es la situación. Bueno, vosotros los desalojados que estáis ahora en Alcañices. Alcañices es, el municipio más importante de la zona, que está como a 20 kilómetros de mi pueblo de Maíde. Aparte de Maíde de Aliste, están también desalojados los vecinos de Pobladura, de Las Torres, Cabañas y Palazuelo, que algunos han podido regresar a sus casas. Luego ya más tarde han desalojado a los vecinos de Boya y Villar de Ciervos, que los han llevado a Camarzana, es otro municipio. ¿Cuántos estáis ahí ahora mismo, mamá, o no lo sabes, no os habéis contado?
No sé cuántos somos, pero todos los del pueblo, no sé,
todos.
Seremos 60 o 50 y tanto, no lo sé, fijo, no lo sé.
¿Y qué estáis haciendo? ¿Qué os decís? ¿Qué decís del fuego? ¿Qué os contáis?
Pues nada, estamos esperando que nos manden noticias a ver si podemos ir para casa.
Claro.
Pero no, de momento no nos dicen que vayamos.
Oye, mamá, ¿y qué es lo que te da más miedo ahora mismo? ¿O miedo de cuando vuelvas a casa? ¿Qué es lo que más te preocupa?
A ver, miedo ahora ya no. Esta mañana sí tenía mucho miedo por la nave, por las cosas que hay en ella. Pero ahora, si lo han parado ahí, esperemos que no baje al pueblo. Miedo ahora ya no tengo.
Pero claro. Va a estar todo quemado alrededor, ¿eh? Toda la sierra, toda la zona por la que tú vas de paseo con la perra va a estar quemado.
Todo quemado. Dice tu hermano que da pena ver el monte, que está todo quemado, que no ha quedado nada. Todos los pinos, toda la Sierra de la Culebra, todo se ha quemado. Sí.
Qué pena, ¿eh?
Porque tu hermano está para allí, está para allí todavía, no ha vuelto para Cañices.
Sí, porque mi hermano además, bueno, es el alcalde del pueblo, y aparte de que a él y a otra serie de personas, adultos, les dijeron que sí, por favor, podían echar una mano también a algunos de los efectivos que están ahí, no con nada, sino pues para saber dónde están en los pueblos las bocas de riego, dónde están las zonas donde se puede conectar una manguera, por ejemplo, para el agua, y este indicaciones de este tipo, para las patrullas que están trabajando sobre el terreno. Bueno, mamá, pues nada, ellos están tratando bien, me dices, ¿no? ¿Estáis bien atendidos? ¿Qué? ¿Estáis bien atendidos?
Estamos bien atendidos, sí. Pero bueno, con ganas de irnos para casa.
Pues claro que sí. Bueno, mamá, un abrazo, un beso enorme. Tranquila, ¿eh?
Venga, venga. Que tengas buen día. Venga, no... hija, un beso.
Gracias, un beso, venga. Que no va a pasar nada.
Dios.
Bueno, pues es mi madre, Irene, que está pues con todos los vecinos del pueblo alojados todavía en Alcañices a ver el incendio de la Sierra de la Culebra, que se iniciaba el miércoles por la tarde por culpa de la tormenta, de los rayos, de una tormenta seca que cayeron. A ver, la Sierra de la Culebra es el pulmón verde de toda la zona noroeste de Zamora, aparte de que es la reserva del lobo ibérico más importante de la península ibérica y probablemente una de las más importantes o la más importante del mundo. Hay que decir también que, vamos a ver, estos pueblos, que son los típicos pueblos de la España vaciada, muy despoblados, con gente mayor prácticamente. Me decía mi madre, estaremos aquí, como mucho estarán 100 o habrán estado 200, luego, en fin, pues imagínate, y son de varios pueblos, ¿no? Porque ya he mencionado que son 8 pueblos los desalojados. Ahora mismo, bueno, pues son pueblos que prácticamente ya no hay nada cultivado. La mayor parte está en barbecho, por lo tanto tampoco hay prácticamente ganadería para que limpie el monte. En fin, estas circunstancias son muy adversas, ¿no? En estas condiciones meteorológicas que hemos tenido, cualquier circunstancia, en este caso ha sido un rayo, provoca un enorme incendio como este. Es un desastre. La fortuna es que parece que todavía no ha entrado en ningún pueblo, ojalá que sea así, que no haya ningún herido, ojalá que sea así, pero es un desastre medioambiental terrible. Para la zona es tremendo, es una ruina total ya, porque lo poco que se saca de la zona es precisamente que esta es una reserva de caza muy importante y también una zona micológica muy importante, y todo eso se ha quemado. Hablaba yo antes de Villar de Ciervos, es el último pueblo que se ha desalojado de la zona. Marijose tiene un restaurante en este municipio. Marijose, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pili, ¿qué tal?
Pili, si es que me llaman Pili en el pueblo, para que lo sepáis. ¿Cómo estás, Marijose?
Bueno, pues estamos bien. Dentro de lo que cabe, estamos bastante bien. Nos han desalojado. Perdóname que estoy afónica, ¿eh? Creo que ha sido un poco todo. Ha sido la angustia, ha sido el malestar general, porque se nos ha quemado mucha parte de la Sierra de la Culebra, que para nosotros es importantísima. Porque, claro, esta zona que está, pues como tú has dicho, vaciada, que hay mucha gente mayor y que la gente que nos hemos quedado en esta zona, pues vivimos prácticamente de pues mucho turismo, gracias a la Sierra de la Culebra, gracias a la gran reserva de lobos que hay, y se ha quemado mucha parte de la Sierra de la Culebra, que no vamos a volver a ver tan pronto, porque esto va a tardar muchísimo en volver a verse como estaba. Es una pena enorme. Estamos entre angustiados, estamos deseosos de volver a casa y de poder volver a casa. A nosotros nos han desalojado ya a mediodía, entre las 12 y las 2, por el humo, porque había muchísimo humo. Entonces hay mucha gente mayor y yo creo que podamos volver esta noche. También el aire va en contra nuestra porque se ha metido todo lo que es la humareda en el pueblo y eso hace que, claro, peligre pues eso, que haya una contaminación por el humo.
Sí, bueno, obviamente por prevención y por muchos motivos y porque claro, el viento puede cambiar en un instante, era lógico el claro desalojo. Hay que decir que esta madrugada las llamas avanzaban a 7 kilómetros cada 2 horas. El viento era tremendo, el sonido del fuego, del incendio, a bastante distancia era ensordecedor. O sea, es uno de estos incendios que verdaderamente es muy difícil
de apagar. Horrible. Horrible,
las imágenes sí, tremendas, por cierto, gracias por las fotos, Marijose, que estamos publicando en @latardecope, en nuestras redes sociales, que nos has mandado, porque son impresionantes. Así que entiendo también el miedo, el pavor, la angustia. Y como tú decías, es que además es una zona que vive, lo poco que vive, de la Sierra de la Culebra. Muchos negocios, sí, exacto, os nutríais de la gente del turismo que iba para allá, sí, a ver el lobo, a ver los ciervos, a ver, en fin.
Sí.
Pues Marijose, un abrazo enorme, que podáis volver pronto a casa también y a ver cómo queda la cosa, porque el fuego continúa. Gracias.
Gracias. Bueno, gracias a ti, Pili. Un beso muy fuerte.
Un abrazo.
Gracias.
Adiós. Bueno, vamos a ver cuál es la situación de este incendio. Como decimos, está muy lejos de estar controlado, ¿eh? José Javier Pascual Fernández es jefe del subgrupo técnico 51 del Batallón de Intervención en Emergencias 5 de la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Es responsable de la unidad de la UME que está interviniendo en este incendio. José Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, muchas gracias por atendernos. Un incendio muy complicado, con unas condiciones muy extremas, con una virulencia en algunos momentos terrible. Cuéntame cómo ha sido la madrugada y qué esperáis para las próximas horas.
Muy bien, pues antes de contarte cómo fue la madrugada, me vas a permitir simplemente... es su grupo táctico, no es técnico, nada. El resto lo has dicho bien, yo sé que es complicado.
Vale,
los militares
gracias.
Somos un poco complicado, pero de nada, que es simplemente ese detalle, ¿vale?
Perfecto.
La madrugada, bueno, ya ayer fue el primer día así que pudimos comprobar los efectos que ocasiona sobre el incendio este cambio brusco de viento que se origina, pues empieza ahora, ayer empezó hasta ahora, y originó pues lo que está pasando hoy, ¿no? Que el incendio se fue hacia el oeste, como bien has dicho tú, pues prácticamente 7 kilómetros cada dos horas, que eso es una velocidad de propagación muy, muy elevada, y sobre todo teniendo en cuenta que eso fue de noche, que de noche que se supone que es cuando el incendio menos virulencia tiene, ¿no? Entonces, bueno, imagínese usted ahora lo que están viviendo los dispositivos de extinción en la cabeza del incendio, ¿no? A mí me gustaría resumir de la jornada de hoy, las tres jornadas casi que llevamos ya aquí trabajando, me gustaría resumir uno de los datos que no llevo todo el día escuchando diferentes medios de comunicación. Se habla de hectáreas, se habla de perímetros, se habla de, bueno, pues, lógicamente es una pena, la Sierra de la Culebra yo la conozco, hemos estado aquí muchas veces. Pero nadie está hablando de algo que es importante y me gustaría poner en valor, que es que no ha habido, de momento, ningún herido.
Sí, sí,
un herido muy leve ayer, pero no ha habido nada. Y le hablo de primera mano, que la situación en diferentes momentos está siendo muy crítica. Entonces, y eso es de reconocer a los distintos operativos de extinción, no solo la UME, obviamente, ¿no? Todas las brigadas de las diferentes comunidades autónomas y por supuesto, la Junta de Castilla y León, todos los dispositivos están haciendo un trabajo increíble, ¿no? Entonces, bueno, obviamente estamos somos solidarios con la población local, estamos haciendo lo imposible por salvar los pueblos, lo imposible. Esperemos esta tarde, lo cierto es que esta tarde las previsiones no son buenas, pero insisto, estamos intentando lo imposible. Vamos por orden de prioridad, primero las personas, luego los animales, las granjas, las propiedades privadas y lamentablemente pues por último está el monte, ¿no? Los árboles y los arbustos, ¿no? Es una pena, pero es así.
Lógico, lógico. Y desde luego mi solidaridad absoluta con todos los que estáis trabajando ahí.
Sí.
Porque trabajar en condiciones de 40 grados, con ese viento, con esa virulencia de las llamas y del incendio, que no sabes para dónde va, que te pueden volver en cualquier momento. O sea, es una situación absolutamente límite. Yo creo que lo primero, reconocer desde luego todo vuestro trabajo, que es brutal. O sea, las cosas como son. Eso para empezar. O sea, que las previsiones en cualquier caso no son buenas. No me puedes dar buenas noticias, José Javier.
No, yo no. Yo viví lo que pasó ayer y estoy viendo lo que está pasando ahora. Lo que sí le puedo decir es que el operativo se ha puesto las pilas, ha aumentado y han, digamos, que han avanzado bastante con las quemas de ensanche que están haciendo, los contrafuegos. Eso nos está permitiendo adelantarnos muchísimo a los efectos que ocasiona el frente del incendio, ¿no? Yo quiero creer que vamos a ser capaces de que el operativo va a ser capaz de defender todos los pueblos que están ahora mismo en el camino del incendio, ¿no? Pero bueno, habrá que verlo. Queda mucha tarde y queda mucha noche y bueno, esperemos que sobre todo no haya ningún percance, herido o ya sea del dispositivo de ninguna persona sea afectada y luego pues lógicamente las poblaciones, ¿no? Esperemos no tener que escuchar la triste noticia de que alguna casa o alguna población pues ha salido ardiendo, ¿no?
Pues gracias, José Javier Pascual Fernández, jefe del subgrupo táctico, ¿verdad? 51 del batallón de intervención de emergencias de la UME. Gracias, de verdad.
Pues,
y lo dicho, que por supuesto entendemos perfectísimamente, yo creo que todos, el trabajo increíble que hacéis, de verdad. Así que un abrazo para todos y nuestro ánimo.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos visibilidad. Gracias.
Buenas tardes, gracias.
Hasta luego.
Bueno, está aquí Daniel Gascón, siempre cuento con su mirada. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Escritor, columnista. Tengo también a Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, director del Laboratorio del Clima. Hola Jorge, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, los incendios son siempre terribles, cuando te tocan de cerca, pues encima, pues te digo una cosa, es la primera vez en toda la vida que los vecinos de la zona nos han desalojado por un incendio. Mira que ha habido incendios, en verano, en estas zonas, en Aliste, en la Sierra Culebra, y jamás nos habían desalojado, o sea que para mucha gente pues ha sido un poco shock. Jorge, claro, hay muchos motivos, ¿no? Bueno, esta ola de calor es terrible,
sí.
Pero luego tú me apuntabas también en una conversación que hemos tenido esta mañana dos temas muy importantes sobre el tema de la España vaciada, ¿verdad?
Sí, digamos, Pilar, que hay ahí el problema atmosférico, por supuesto, las condiciones son las idóneas para que se esté produciendo lo que se está produciendo, pero luego está la parte humana, por así decirlo, ¿no? El tratamiento del monte, que es verdad que en los últimos años ha descuidado, tanto en las zonas urbanizadas, las zonas ocupadas, porque se han aproximado mucho, por ejemplo, las urbanizaciones al monte, no se ha respetado lo que llamamos la interfaz urbano-forestal, esa franja que tendría que respetarse para evitar, ¿no?, los efectos perniciosos que estamos viendo de los incendios. Y en la España menos poblada o la que se despuebla, claro, no hay población para atender el monte, no, no hay actividades que antiguamente sí que se desarrollaban, de corta de brozas, de pastoreo. Bueno, pues todo eso se ha perdido y no se ha sustituido por nada, con lo cual el monte se convierte en una fábrica de matorral, que es un combustible que en estos casos pues explota, ¿no?
Daniel, tú también conoces bastante este tema, además en tu libro Ungister en la España vaciada o vacía, ya
yo le llamo vacía, pero...
eso, o la muerte de Ungister. Bueno, pues de alguna manera, desde la ironía, tratas muchos de estos temas.
Sí, porque bueno, es verdad que sucede más. He visto que el éxodo rural pues ha propiciado ese crecimiento del matorral, ¿no?, que es el combustible. Y yo recuerdo en la zona del Maestrazgo, que es así la que más conozco yo, dos incendios muy grandes, uno en 94, que se quemaron 30.000 hectáreas, y yo en ese momento estaba en esos pueblos y recuerdo, no se evacuaron donde yo estaba, pero sí que recuerdo tender la ropa y que te llegaban las cenizas. Y luego hubo otro en el 2009 donde se evacuaron los pueblos, que yo no vivía allí, pero sí que recuerdo como el impacto tremendo para la gente, ¿no? Bueno, pues como lo que estábamos viendo ahora, de tener la amenaza tan fuerte, ¿no? O sea, yo sí que yo lo que viví más era esa impresión muy desoladora de ver todo el campo quemado durante mucho tiempo, ¿no? Que te produce mucha tristeza, porque también era el lugar, la forma de vida de mucha gente, ¿no? Como en la Sierra de la Culebra, pero no conocí esta cuestión de ver que te tienes que ir del pueblo porque están amenazadas las casas, ¿no?
Y luego apuntabas tú, Jorge, una cosa también que me parece muy interesante. Bueno, luego está el tema de si se ponen suficientes medios o no, si son suficientes o no, pero me decías, es que muchas veces, claro, las decisiones sobre lo que se llama la España vacía o vaciada se toman desde los despachos de las ciudades. Y esto influye también.
Sí, porque no se vive directamente, ¿no?, la realidad que se está produciendo, que es una realidad dura. Es de los problemas más importantes que tenemos, Pilar, ¿no? Que se despueble nuestra España interior y sin ningún viso de que eso pueda, de que esa tendencia pueda variar en el corto plazo, pues es importante, ¿no? Y habrá que gestionarlo porque trae como consecuencia todo esto que estamos viendo, ¿no? La vegetación crece sin control, en caso de incendios como se están produciendo en los últimos años con una frecuencia pues muy importante, ocurre lo que ocurre. Y sí, efectivamente, yo creo que hay una desatención a las zonas de interior, a las zonas de montaña, y ahora vemos los efectos. Sí. Cuando ocurre esa desgracia es cuando lo vemos.
¿Tú estás de acuerdo, Daniel, con esto también? Que quizá las decisiones de determinado tipo de zonas se toman desde despachos que están muy alejados de esas zonas.
Sí, que es muy difícil a veces pues imaginarse o saber el problema concreto. Aunque por otra parte,
también es verdad, pues, que creo que hay un problema de logística y de medios, ¿no? O sea, que es que estás luchando contra cosas que son muy grandes, que es pues eso, el calentamiento, el calentamiento atmosférico, también el crecimiento del matojo. O sea, que a veces yo pienso que se sabe lo que se puede hacer, lo que se debería hacer, pero que es muy difícil encontrar los recursos y la manera, ¿no? Y que por otra parte, en cierta manera, te la estás jugando, ¿no? O sea, como muchas veces cuando oyes a los que están trabajando allí, esa sensación de, pues ahora ¿cómo va a ser el viento, ¿no? Y que esto puede acabar generándose en un desastre o en algo que se queda en un conato, ¿no?
En fin, bueno, estamos muy pendientes de este y otros incendios que tenemos en España por culpa de esta ola de calor, que ya sabemos que hasta el domingo no va a aflojar, Jorge. Jorge, gracias. Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo y de cuestiones climáticas. Un abrazo.
Un placer.
Gracias, Daniel Gascón, como siempre. Mira, en un momento vamos a analizar lo de Mónica Oltra, porque ya se puede decir así, porque es un caso tremendo que a ti también te tiene impresionado.
Sí, me fascina mucho cómo empleamos siempre dos varas de medir, ¿no? Una para los demás y otra para la nuestra, ¿no? Y también vemos que todo este énfasis que se hacía hace unos años, ¿no? Con la ejemplaridad y que y que incluso pues tú tenías el menor problema legal y ya tenías que dimitir, aunque fuera a lo mejor por una cuestión más o menos leve, y sin embargo, cuando es para uno mismo, parece que tenemos somos mucho más laxos, ¿no? Y tienes la sensación de que todo ese discurso a favor de la ejemplaridad siempre era una forma de desgastar o fiscalizar a los demás, ¿no? Y creo que eso es peligroso porque además acaba induciendo una mirada un poco cínica sobre la política, ¿no?
Y tanto. Bueno, pues de esto enseguida hablamos también aquí en La Tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿La subida de precios tiene un límite? ¿A corto o medio plazo esto va a seguir así?
Sí, tienen un límite y es la demanda.
Se la conoce como la generación de las dos crisis o generación perdida. Son los que nacieron entre los 80 y los 90. Les cuesta acceder al mercado de trabajo y cuando lo hacen, ¿a qué retos se enfrentan esos jóvenes que ya no son tan jóvenes?
En los tiempos que corren no es fácil esta situación. Además,
¿por qué se producen las varices?
Cuando hablamos de varices, Ángel, hablamos de un problema hidráulico.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Por el primer baño del año o por el octavo del día, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de 8 noches en Menorca desde 275 euros. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros. Ejemplo, 6.000 euros en 24 meses. 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros. Importe total adeudado 6.000 euros. Intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Déjame que te pregunte una cosa. ¿Todavía no eres de Yastel? ¿Qué pasa? ¿Que te sobra la pasta? La de billetitos verdes, no la carbonara. Esa. ¿Te sobra? Porque si si te sobra, a mí me encanta que me hagan regalos. Pero vamos, tú mismo. Yo llamaría a Yastel, que te dan fibra y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Venga, llama al 1510. ¿Al 1510?
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mónica Oltra, la vicepresidenta del gobierno valenciano, está imputada desde ayer, está siendo investigada, y hoy ya por fin ha dicho lo que piensa hacer. Y lo que piensa hacer es nada, no va a dimitir. Dice que es víctima de una cacería.
¿Qué eso es una cacería? ¿Qué partido?
Esto es una cacería que parte de la extrema derecha.
Pues nada, la culpa la tiene la extrema derecha, y ella que pedía tantas dimisiones cuando, por ejemplo, Paco Camps estaba imputado, pues ahora considera que no tiene que marcharse. Antonio Arraez nos va a ayudar a comprender esta noticia y otras. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antonio, haznos un pronóstico. Ciertamente se va a quedar Oltra en el gobierno. La va a dimitir Puig, porque lo que han dicho ya en Compromís es que si la cesa, se acabó el pacto de gobierno y habrá que convocar elecciones, ¿o no? ¿Qué escenario ves?
Bueno, el primero es que Mónica Oltra no tiene intención de dimitir. Ya. Y el segundo es que Ximo Puig no puede sustituirla fácilmente.
Pues fíjate.
Yo creo que si la situación judicial de Mónica Oltra sigue, como hemos visto ahora, cada vez complicándose más, va a recibir muchas presiones por parte del Partido Socialista de Valencia para que sea sustituida. Se está hablando del diputado en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví. Y dentro del propio Compromís también va a sufrir presiones, porque en Compromís no todos. Compromís es una coalición, son 3 partidos y entre ellos siempre se han llevado especialmente mal. Con lo cual las presiones van a ser altas. Y lo que tienen claro en el gobierno de Valencia es que la situación puede ser dramática si se llega a las próximas elecciones del mes de mayo con esta pelea con la vicepresidenta imputada. Esto es la parte política, el análisis de político al margen. Si te parece, y muy brevemente sobre el caso en sí, Mónica Oltra, como se suele decir, es prisionera de sus palabras. Ya sabes que somos dueños de nuestros silencios y prisioneros de nuestras palabras. Ella hizo carrera política exigiendo pulcritud a los demás. Ya. Una pulcritud exagerada en algunos casos que ahora no se aplica a ella misma. Y realmente el caso es muy complicado. Porque le genera problemas políticos a John Puig, le genera problemas políticos a Yolanda Díaz, pero es que además el caso políticamente, ella decía, la ética no la fijan los jueces, la fijamos los políticos. Bueno, pues es que es un caso muy enredado, porque sobre todo hay una parte que a mí me gustaría subrayar, el yo te creo hermana, que en la que han crecido políticamente políticas y con un discurso en muchas veces acertado, como Mónica Oltra, a una niña de 14 años no se le escuchó y además se le intentó desacreditar. O eso es lo que sospecha la fiscalía. Una fiscalía que es una mujer de las consideradas fiscal progresista. Ya. Es decir, que aunque Mónica Oltra sea inocente políticamente, hay muchos elementos para que hoy mismo hubiese anunciado su dimisión.
Decías que esto también le perjudica a Yolanda Díaz. Recordamos que hace unas semanas participó Yolanda Díaz en un acto con Mónica Oltra, con Ada Colau, para impulsar el Frente Amplio o como se llame, Sumar. Decía Yolanda Díaz algo así.
Es el comienzo de algo que va a ser maravilloso.
Bueno, maravilloso, pues es de esta Mónica Oltra imputada. ¿Qué consecuencias puede tener esto para ese Frente Amplio o esta plataforma Sumar de Yolanda Díaz?
Bueno, los juegos de palabras no son muy intelectuales, pero es que Mónica Oltra ahora no suma, resta.
Ya.
La verdad es que no lo han puesto fácil. Tiene un papelón, Yolanda Díaz. Además de compartir un proyecto político, son amigas personales. Yolanda Díaz fue a un acto en Valencia donde empezó de alguna manera su equipo, su idea, su programa, su proyecto. Y ahora Mónica Oltra es un serio problema. O sea, Mónica Oltra va a ir a declarar como imputada por la sospecha de que intentó desacreditar o intentó tapar en su beneficio, sí, o con la intención de ocultar lo que había hecho su entonces marido, ahora ex marido, va a declarar 2 días antes de que Yolanda Díaz presente su proyecto político.
Sí.
Y Yolanda Díaz tiene que decidir si Mónica Oltra realmente llegó a política, como decían que ellos habían llegado, estos de la nueva política, aunque, ojo, Mónica Oltra ya estaba ahí cuando vino la, sí, nueva política, pero bueno, y seguirá seguramente. Pero si llegó de manera generosa, pues debería darse cuenta que le va a hacer mucho daño al gobierno de izquierda de la Generalitat y al proyecto de su amiga íntima, Yolanda Díaz, que lo va a presentar 2 días después de que ella declare como imputada. Y desde luego es un problema, y esa presentación va a estar más marcada por el problema de Mónica Oltra que por el proyecto de Yolanda Díaz.
Antonio, estamos a pocas horas de que acabe la campaña andaluza, y Ricardo Rodríguez, nuestro jefe de Nacional, sabe perfectamente qué sienten y qué piensan en este momento en Moncloa. Cuéntanos, Ricardo.
Pues mira, os digo una frase para que os traslado desde esta misma mañana de la Moncloa, y dice así: la derrota empieza y termina este domingo por la noche.
Eso, o sea, es lo que quisiera.
Es una frase categórica que evidentemente lo que traslada es que Pedro Sánchez da por amortizado el mal resultado, y tampoco deja dudas al lugar sobre sus intenciones, que no son otras que mirar hacia adelante y evidentemente renegar de cualquier cambio de ciclo al que se va a aferrar el Partido Popular. Pero también es verdad que Pedro Sánchez lo que ha hecho es venir poniéndose en guardia de una derrota escrita para el PSOE, y ha aleccionado ya no solo a su gobierno, sino a sus principales varones, bueno, para desvincularse de todo lo que ocurra este domingo y tirar para adelante y mirar ya a las municipales autonómicas del próximo año.
Gracias, Ricardo. Esto es lo que quiere vender Antonio Moncloa, claro, y yo no tengo nada de culpa en esto, pero ¿tú crees que por ejemplo, Espada se queda, como dicen algunas encuestas, porque los partidos siguen haciendo encuestas, por debajo del resultado de Susana Díaz, esto no le salpica a Sánchez?
Bueno, la derrota claro que le va a salpicar. Lo que pasa es que Pedro Sánchez está tan fuerte dentro del PSOE que intentarán pasar página lo antes posible. Ellos son conscientes de que las elecciones en Andalucía tienen muy poco que hacer, y además es que es normal, la política debe de ser aburrida, y eso es bueno para los ciudadanos. Y cuando un señor llegó hace 4 años a la presidencia de una comunidad autónoma, no lo ha hecho mal, después de que los otros estuviesen 37 y terminasen con ciertos problemas de corrupción, pues es que es normal que la ciudadanía repita, y eso es el juego de la democracia. Así debería de funcionar la política. Y en el PSOE saben que no tienen nada que hacer. La única esperanza que tienen en el PSOE ahora mismo es si, en lugar de hablar de su derrota y de, bueno, pues del posible cuestionamiento de Pedro Sánchez, que ya te digo yo que ahora mismo dentro del PSOE
va a ser muy poco,
lo que quieren enredar es con el tema de Vox sí, Vox no, que es la pregunta con la que empezamos la campaña electoral y es con la que terminamos. Y es cierto que es curioso que a falta de 3 días para que se celebren las elecciones se esté hablando de una posibilidad de repetición electoral que yo creo que la habrá si el Partido Popular, como parece, saca un grandísimo resultado y Vox vota en contra junto al PSOE para que no sea presidente. Esa posibilidad existe, pero el resultado...
A la gente si la haces ir otra vez a las urnas se pilla un enfado y cuidado.
Claro, lo que pasa es que hay una cosa y es que el Partido Popular si gana y se queda a 4 diputados de formar mayoría, de tener mayoría absoluta, Vox no le puede exigir tener consejeros y el Partido Popular no va a ceder, porque eso es un mensaje de cara a las nacionales, porque Vox va a ir con el mismo discurso y entonces se desmentirían a ellos mismos. Y ojo, para mí, igual que Ciudadanos en su día cometió errores estratégicos, creo que Vox ha cometido el primer gran error estratégico al decir que no va a votar a la abstención, porque eso significa que o ya son como los demás y mienten, que ellos dicen que son hombres y mujeres de honor y que nunca mienten, o mienten o hay unas nuevas elecciones. Y como haya unas nuevas elecciones, el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Ya. Ojo, si no la consigue este domingo.
Oye, Antonio, tengo un dato por aquí y es que el voto por correo es el doble que en las elecciones autonómicas de 2018. Sí. No sé si eso será porque la gente sabe que hace mucho calor y dice, bueno, voto por correo o porque hay movilización de izquierda o de derecha. ¿Tú cómo lo interpretas?
Bueno, yo creo que es mucha gente que sabe que este fin de semana era puente en algunos sitios, que era fiesta, que era un día de playa, de fin de semana y la gente quiere votar y lo que ha hecho es votar por anticipado. Es la lectura que además han hecho en los partidos. Algunos de ellos, me consta, por ejemplo, el Partido Popular y tanto el PSOE, saben que tienen un problema. El Partido Popular de exceso de confianza, por eso ellos no hablan de la posibilidad, que te digo yo que es real, de mayoría absoluta. Y en el PSOE de falta de movilización ante la evidencia que yo decía antes. Oye, mira, ahora les toca esto, no lo han hecho mal. Pues así es la democracia.
Gracias, Antonio. Gracias, Ricardo, por vuestro análisis.
Bueno, Ricardo, un abrazo grande.
Un fuerte abrazo, Antonio.
Un abrazo a todos.
Contaremos el resultado este domingo por la noche en un programa especial que arranca a las 7:30 con Carlos Herrera, Pilar.
Y ahí estaremos.
Ahí estaremos. Y la cosa va a cambiar mucho por 2 o 3 escaños. O sea que el asunto tiene su interés. El recuento va a estar pues muy calentito.
Pues nada, ahí estaremos desde luego viviéndolo en directo y contándoselo, por supuesto, a todos los oyentes a partir de las 7:30, como dices, del domingo. Estamos en la tarde en aquellos temas que te ocupan, que te preocupan, en lo que está la gente. Y mira, una de las cosas en lo que está mucha gente en estos últimos días y meses es en el de comprar una vivienda. Se ha reactivado y de qué manera el mercado, como bien sabemos y venimos contando desde hace tiempo. Lo que pasa es que, claro, con la subida ya de los tipos de interés que se refleja ya en el Euribor y, por tanto, se va a reflejar claramente las hipotecas, ahora hay una especie de miedo lógico, pero entonces ya la tenía mirada, ya la tenía pensada, ya era esta la casa, ahora compro. No compro, me echo para atrás, estoy comprando bien, estoy comprando mal. Claro, porque ahí sí que hay una gran diferencia entre comprar bien y comprar mal. Y muchas veces a lo mejor nos dejamos llevar por determinadas cuestiones que no son realmente las importantes a la hora de comprar un inmueble. Bueno, pues te vamos a dar las claves. Aquello en lo que te debes fijar realmente para que esa casa que compres, ese inmueble, por muy mal que vengan las cuestiones, o sea, muy mal que venga la economía, o mucho que suba el Euribor, no te pille con el pie cambiado. Bueno, en realidad te lo va a contar nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes.
Realmente hay inmuebles, hay pisos y casas muy, muy líquidos, que significa que se pueden vender muy bien, que el día que los pones a la venta salen bien, porque son ampliamente demandados. Ese es el mejor criterio a la hora de comprar, porque el día que te lo tengas que vender no sea algo que te quede ahí atragantado.
Bueno, pues esta es la cuestión, que compres un inmueble líquido. Dentro de un ratito explicamos bien qué es esto de un inmueble líquido. y qué características tiene que tener para que compres eso, pues con cabeza, ¿no? Y luego no te encuentres con un problema más adelante. Con Trías de Bes enseguida aquí en la tarde. Pero antes, bueno, este tema también nos tiene, a mí por lo menos, muy, muy impactados. Lo contábamos, bueno, aquí en todas partes, ¿no? Ese derrumbe del viaducto de la 6, bueno, entre León y Galicia. Esto sucedía hace 9 días. La verdad es que es un viaducto de esos que impresionan muchísimo. Cuando vas por esa carretera, si la conoces, yo no sé tú, yo que tengo un poco de vértigo, cuando veo esos viaductos tremendos, los ves en la lejanía y sabes que tienes que pasar por ahí con el coche, dices, ¡puf! Es que siempre tienes esa sensación extraña de a ver si se va a caer esto, ¿no? Cuando yo pase con el coche. Bueno, a ver, este viaducto estaba en obras, por lo tanto llevaba ya bastantes meses cerrado, pero también ha sido un derrumbe extraño, el primero. Y fíjate tú que ahora se han derrumbado otros 50 metros de este viaducto. Esto lo complica todo y a muchos niveles. José Luis Ramudo es compañero de COPE Lugo. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay que decir que el viaducto está sobre lo que es la autovía, o sea, la 6, en el kilómetro 431, es un nudo principal y fundamental para ir, pues, por ejemplo, de Madrid a lo que es La Coruña, y bueno, ha sorprendido el derrumbe. ¿Cuáles son las hipótesis de este derrumbe?
Bien, en este momento muy pocas cosas sabemos en relación con las causas. Hay varias hipótesis, pero ninguna oficial. El Ministerio de Transportes de momento no ha hecho ningún tipo de comunicación, simplemente se limita a decir que están investigando las causas del derrumbe. Si hablamos aquí en COPE Galicia con algún ingeniero de caminos o un experto en estructuras de hormigón, y lo que nos vienen a decir es que normalmente cuando se produce un colapso de este tipo, generalmente no es provocado por una única causa, ¿no? Se barajan varias: la corrosión de los cables tensores de la estructura, un posible corrimiento de tierra y, ¿por qué no?, también se habla evidentemente de un posible defecto en la construcción, un posible defecto en el proyecto, habida cuenta de que este viaducto lleva construido tan solo 22 años.
No, la verdad es que da cosa verlo, ¿eh? Menos mal que no había tráfico ya por ese tramo y bueno, pues supongo que si estaba arreglándose es porque habrían detectado quizá, ¿no?, algún problema en el viaducto. Entiendo que son estructuras que se revisan cada poco tiempo precisamente para esto, ¿no? Uh-huh. Claro, ahora lo que pasa además, José Luis, es que se produce un problema importantísimo para la comunicación entre Galicia y el resto de la península. A ver, dices, bueno, a lo mejor no es para tanto. Bueno, no es para tanto, o sí, sobre todo de cara al verano, porque claro, José Luis, esto no va a estar ni de broma arreglado.
No, evidentemente yo creo que dada la dimensión de los desperfectos en el viaducto, esto va para largo, y efectivamente hablamos de un problema de primer nivel. Hay otras alternativas, pero yo creo que la salida natural de provincias como A Coruña o como Lugo directamente hacia la meseta y hacia el resto de España es efectivamente esta autovía, la autovía A6, y en este momento lo que se ha hecho es desviar todo el tráfico por la antigua Nacional Sexta, es decir, nos retrotraemos a 2 décadas antes, ¿no? Volvemos a pasar de nuevo por el pueblo de Piedrafita y efectivamente pues a sortear aquellas curvas que ya teníamos un poco olvidadas. Eso, además, teniendo en cuenta, pues imagínate cómo se encuentra toda la gente de Piedrafita después de 20 años viendo pasar a decenas y decenas de camiones y coches todos los días por la travesía. Madre. Nos cuentan los camioneros que habitualmente hacen esa ruta, que se atrasa aproximadamente media hora, más o menos, que aumenta mucho también el consumo de combustible y que, bueno, que todo el mundo cruza los dedos porque efectivamente ahora con el verano, con la llegada de turistas, especialmente los fines de semana y con las operaciones de salida, pues la cosa se puede complicar, ¿no?
Claro, este es el tema. Dices media hora de retraso si no hay atasco, pero como haya mucha circulación, pasar todos por Piedrafita, imagínate lo que puede suponer eso de embudo y también para el pueblo, como bien dices. Bueno, hay una alternativa que es la 52, pero esta es la que va a Vigo, por decirlo así, y lo único que habría que desviarse, no sé, hacia no sé dónde, realmente, sin Orense ya, o cómo se podría hacer, José Luis.
Sí, efectivamente se puede acceder por las Rías Baixas, pero efectivamente no es lo más adecuado, porque insisto, la salida natural de todos los habitantes de Lugo, de A Coruña y de todos aquellos que vienen a visitarnos a las provincias norte de Galicia es la A6. Se pueden adoptar otras vías alternativas, efectivamente, incluso si vienes de Asturias por la autovía del Cantábrico, pero realmente es que no hay otra salida adecuada, digámoslo así, o perfecta, o que nos permita parámetros, digamos, en tiempo y forma, para poder acceder a estas dos provincias más que esa autovía, la A6. Y además, otra circunstancia que me contaba esta misma mañana el alcalde de Pedrafita y que creo que es relevante. Cuando se hizo la autovía, cuando se hizo la A6, se aprovecharon algunos tramos de la Nacional 6. Me lo contaba el alcalde, me decía que precisamente porque este viaducto se ha desplomado donde se ha desplomado, hay alternativa. Si se hubiese desplomado a lo mejor en una zona más baja, seguramente no habría alternativa porque ni siquiera habría la posibilidad de desviar el tráfico por la Nacional 6, lo cual es gravísimo.
Bueno, pues esta es la situación. Preocupación por el hecho de que no se saben todavía claramente las causas del derrumbe. Estamos hablando de un viaducto, a ver, que hay muchos además en todas estas autovías, sobre todo hacia el norte y hacia Galicia, como vemos. Y luego estas consecuencias, que desde luego de cara al verano aquí están. Es imposible arreglarlo antes. José Luis Ramudo, compañero de COPE Lugo, gracias y buenas tardes.
Un abrazo grande.
Hoy, si no había saludado yo y a Rosa Rosado, buenas tardes.
No, hija, no, buenas tardes.
No había sido posible.
Calla, que menuda tardecita llevamos.
Menuda tardecita.
Desde luego que sí.
Bueno, pero mira, vamos a hablar de otras cosas también interesantes. Fíjate qué noticia, devuelven un libro a una biblioteca. Qué jeta. Con 51 años de retraso. Bueno, alguien que haciendo limpieza lo encontró y dijo, qué pena, pues lo voy a devolver. No se va a quedar aquí. El libro lo sacaron de una biblioteca de Canadá en 1971. Sí. En Canadá hacen estas cosas, aquí no. ¿O sí?
Bueno, también.
¿Te ha pasado alguna vez? ¿Qué te han dejado y no has devuelto? O al revés, ¿has dejado algo y te han devuelto después de años? ¿O no te lo han devuelto nunca? ¿Puede ser un libro? ¿Puede ser una falda? ¿Unos zapatos para una boda? ¿Se lo planteamos a los oyentes como pregunta?
Sí, pero no te creas que en general no estoy encontrando oyentes que devuelvan las cosas, ¿eh?
¿Cómo? ¿Se las quedan?
Se las quedan, sí, somos muy amigos.
La gente no se queda las cosas de los demás, pues, perdona.
Pues venga, que nos lo cuenten, porque de momento lo que se va no vuelve, ¿eh? También te lo digo.
Santa Rita, Rita. Pero era, bueno, en fin, 607-150-602, 607-150-602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado, con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Angel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en angelsolar.es. Importe mínimo 288 euros, ejemplo 6.000 euros en 24 meses, 24 cuotas de 250 euros, TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros, importe total adeudado 6.000 euros, intereses subvencionados por Angel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Si eres de los que esperan sentados, este mensaje no es para ti. Si eres de los que luchan por una sociedad mejor, quizá te interesa. La sanidad agoniza y es hora de actuar. Toca salir a la calle. 18 de junio, 11 de la mañana, Plaza de Jacinto Benavente, Madrid. Únete a las enfermeras para defender nuestra sanidad. Hagamos historia. Es un mensaje de Unidad Enfermera.
Un día, qué alegría, Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo. Gallega o plancha, a mí me engancha.
En Cepsa estamos contigo. Por eso hasta el 30 de junio tienes un ahorro de hasta 45 céntimos por litro si eres de Porque Tú Vuelves, acumulando todas las ventajas del programa. Y sin límite de litros. Aprovecha, aún estás a tiempo. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa.
No me agobies, no me entiendes. No me gusta, no me apetece, no me renta. No me rayes, no me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Ya no es que lo mires y no puedas dejar de mirarlo. Ya no es que revivas cada curva como la primera. Ya no es que lleve lo último de lo último, porque lo es todo y a la vez es algo totalmente nuevo. Nuevo Nissan Qashqai. Inventamos el crossover y ahora lo reinventamos. Descubre esa sensación de probar algo totalmente nuevo en tu concesionario Nissan.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche en La Linterna de COPE.